Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Le queda una hora a esta linterna del viernes, enseguida a la linterna de la iglesia como siempre, pero antes resumimos lo que venimos contando en esta linterna desde las 8 de la tarde. Hemos encendido a las 7, pero a las 8 de la tarde se producía la noticia cuando la Casa de Su Majestad el Rey, la Casa Real, ha anunciado que Mariano Rajoy ha declinado de momento formar gobierno ante la falta de apoyos. La decisión la ha tomado tras la propuesta de gobierno que esta mañana ha realizado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y que Sánchez no ha rechazado. Más bien dicho, que si no se entienden, tendrían un problema con sus militantes y sus votantes, que nadie entendería que no lo hicieran. Rajoy da un paso atrás, pero no retira su candidatura, un movimiento que deja ahora la pelota en el tejado de Sánchez. María Daván.
Mariano Rajoy declinaba el ofrecimiento del rey a causa de la oferta realizada por Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, y es que no tiene, dice, los apoyos necesarios para que su investidura prospere. Pero esto no significa que Rajoy tire la toalla, todo lo contrario, seguirá hablando con todos porque no renuncia a nada, dice.
Yo mantengo mi candidatura. Lo que sucede es que en estos momentos no tengo los votos suficientes para hacerlo. Y es evidente que lo que hemos conocido esta mañana pues afecta a mi decisión. Mantengo mi candidatura, pero no la puedo presentar hoy porque, como todo el mundo sabe, no solo no tengo los votos, sino que tengo una mayoría en contra.
Rajoy recordaba que un gobierno de socialistas y Podemos no sería moderado ni centrado. El líder del PP rechazaba además dar un paso atrás porque esto apuntaba no es Italia.
Que vamos a empezar a hacer como otros países operaciones desde distintos ámbitos para ver si quitamos a uno, ponemos a otro, lo dejamos hacer. La democracia hay que respetarla y los votos hay que respetarlos. Y el Partido Popular ha ganado con claridad las elecciones y el Partido Popular tenía un candidato.
Fuentes populares aplaudían hoy la estrategia de su líder. Ha pasado de ser el inmovilista al estratega, y su estrategia pasa por concretar en los próximos días sus ofertas para que los socialistas tengan esta vez muy difícil decirle que no, apuntan. Algunos bromean incluso, lo de evitar el rescate fue más difícil.
Desde el PSOE se asegura que Rajoy, con su decisión, ha optado por dimitir de sus responsabilidades como presidente en funciones y piden que se vaya definitivamente. El número 2 del Partido Socialista, César Luna, dice no tener claro si Rajoy va a renunciar o no a ser reelegido.
Una decisión que podríamos calificar como la del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Una decisión más propia de un antisistema y una decisión que todavía estamos por conocer con profundidad y detalle en qué consiste. Una decisión muy irresponsable. Muy irresponsable, que es más propia de un trilero que de un presidente en funciones de España.
Desde luego ha descolocado Rajoy al PSOE porque les cambia el orden del relato, les obliga a saltarse el capítulo del fracaso del presidente en funciones en el Parlamento. Se hubiera convertido la sesión de investidura en una moción de censura. Y no es lo mismo coger el testigo de un fracasado que ser el primero en estrenarse en el Congreso más fragmentado de la historia de la democracia de España. A César Luena le respondió en esta linterna el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.
Yo, el señor Luena, es que estoy acostumbrado a escucharle muchas sandeces, ¿no? Me parece sencillamente un sarcasmo. Todo lo que diga el señor Luena en estos momentos, pues me parece que es una salida de banco, ¿no? Este desprecio que el señor Sánchez ha manifestado desde el primer momento, ¿no? Negándose a dialogar, no solo es un desprecio a quien ha ganado las elecciones, sino un desprecio a 7,5 millones de votantes.
Puede que los votantes de Pedro Sánchez se hayan sentido huérfanos en la defensa de lo que representa un partido centenario que ha formado parte de las decisiones clave de la historia reciente de nuestro país, 22 años de gobierno. Decía el secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, lo ha dicho en su Facebook, que se sentía insultado por esa propuesta y por las formas de Pablo Iglesias. Lo ha dicho también, de otra manera, en esta linterna del viernes, un militante socialista histórico y colaborador de la mañana de Herrera en COPE, Nicolás Redondo Terreros.
En realidad lo que ha hecho Pablo Iglesias es un ataque absolutamente dirigido, brutal y humillante al Partido Socialista Obrero Español. A mí me permite decir que ha sido una intervención de un personaje que no tiene ni catadura moral ni biográfica para dirigirse hacia el Partido Socialista.
No son las únicas voces críticas en el PSOE, y tal vez para no escucharlas, la dirección socialista está barajando aplazar el Comité Federal previsto para el día 30, en el que se iba a analizar el escenario político. El último Comité Federal fue bastante tenso y en él Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, lideró el sector que impuso como línea roja para negociar con Podemos el referéndum de Cataluña que defiende el partido de Pablo Iglesias. De hecho, quiere crear un ministerio plurinacional. Precisamente es el líder de Podemos quien dibuja esta noche una sonrisa de oreja a oreja por la que ha liado, porque se ha puesto en el centro. En el centro de la escena, no en el centro político. Iglesias ha notado el tanto de que Rajoy ha declinado ser el primero en someterse al debate de investidura.
Hoy hemos hecho una propuesta de gobierno seria, hemos estado a la altura del desafío histórico que vive nuestro país y hemos conseguido que el candidato del Partido Popular se retire. Espero que Pedro Sánchez esté a la altura. Ha quedado claro y creo que hoy hemos demostrado que se pueden cambiar las cosas.
Una valoración más sobre la decisión de Rajoy la ha ofrecido también en La Linterna el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta.
Un movimiento tacticista, digamos, que pretendiendo la escenificación de un fracaso en las dos votaciones de su primer intento, que sería un fracaso sonoro, con el agotamiento o el gasto de energía de explicar un programa y encontrándose con todo, no es en el resto de formaciones, pues está reconociendo un fracaso y está reconociendo una impotencia política.
Antes de apagar esta parte de La Linterna, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos?
Pues vamos hacia un fin de semana en el que los políticos van a seguir hablando de la decisión de Mariano Rajoy de declinar de momento formar gobierno al no tener los apoyos suficientes. El propio Rajoy va a estar mañana en Córdoba, donde va a presidir la junta directiva del PP local. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han emplazado a hablar este fin de semana tras el ofrecimiento del líder de Podemos a ser vicepresidente de un ejecutivo presidido por el PSOE. Venimos de un viernes en el que las bolsas han cerrado con ganancias tras unos días de importantes pérdidas. Aquí el IBEX se ha notado más de un 3% gracias al repunte del precio del petróleo y a los próximos estímulos que lanzará el Banco Central Europeo. Estamos a las puertas de un fin de semana marcado por un anticiclón que dejará unas temperaturas más altas de lo que suele ser habitual en esta época del año. Nos lo contaba en la primera hora de La Linterna el hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
Este fin de semana en Madrid vamos a tener mínimas de tan solo, 5 grados de temperatura mínima el sábado y el domingo, cuando hace una semana, el domingo pasado, llegamos en la madrugada a menos 4 grados, ¿no? Son casi 10 grados de subida en apenas una semana y el responsable es efectivamente este anticiclón que vuelve.
Buen tiempo también en San Sebastián, donde mañana se estrenará de forma oficial su Capitalidad Cultural Europea 2016.
Así va terminando este día. Se enciende ya la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en esta jornada del 22 de enero de 2016, después de esta intensa tarde y noche informativa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de radio en el que cada semana, desde esta hora y hasta la medianoche, analizamos la actualidad de la vida de la Iglesia, de estos últimos días, de estas últimas jornadas en España, en el mundo y también, como no, con especial atención al Vaticano y a los mensajes, muchos, variados también esta semana, que nos llegan del Papa Francisco. Hoy estamos con ustedes, gracias a Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales que les avanzamos un día más con Belén Montes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Estamos en las redes sociales, como bien has dicho. En Facebook somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues tenemos un libro, Apóstoles de la Unidad. Es el libro del agustino, profesor y especialista en ecumenismo Pedro Langa, que ha publicado la editorial San Pablo y que enviaremos a dos de las personas que contacten con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a recordar un libro imprescindible para entender el ecumenismo, porque reúne por primera vez una semblanza de una treintena larga de insignes figuras comprometidas en la reconciliación cristiana, desde Atenágoras, a Juan Bosch, Yves Congar, la Beata Teresa de Calcuta, o también, por ejemplo, el fundador de TSE, Roger Schutz, por citar algunos ejemplos conocidos. Personajes que forman parte de la historia del diálogo ecuménico, que sufrieron no pocas incomprensiones, críticas, que trabajaron por ese fin que supone el que las distintas confesiones puedan vivir unidas. Un camino largo y tortuoso, el del ecumenismo en el que estamos y del que hablaremos también en el programa de hoy, porque estamos, recordamos, en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Bien, Apóstoles de la Unidad es el libro de Pedro Langa que ha publicado la editorial San Pablo. Dicho esto, y animándoles a que participen a través de las redes sociales, les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Ana María Medina, que nos va a acompañar desde COPE en Málaga. Tenemos aquí ya en los estudios de COPE Madrid a Ricardo Benjumea. Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Bienvenido. También bienvenido a José Beltrán. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y vamos a comenzar, porque tenemos también muchos temas sobre la mesa. Vamos a comenzar por un discurso que a mí me ha llamado la atención. Un discurso, en este caso, más que un discurso, es un mensaje, que es el que ha dirigido el Papa a la cumbre de Davos. Y es que este fin de semana se celebra esa importante cumbre y, cómo no, el Papa ha querido enviar un mensaje con frases, con contenidos muy claros y muy contundentes en la línea de su encíclica Laudato Si, ¿no? Hablando de lo que tiene que ser ese dominio de la cuarta revolución industrial, se titula la conferencia, pero ¿de qué tiene que servir esa cuarta conferencia para el Papa?
Pues yo creo que él tiene muy claro, ¿no? Es una de las defensas que ha puesto sobre la mesa desde el inicio de su pontificado, que es la defensa de la dignidad humana y cómo esa dignidad solo es posible a través de la realización del trabajo, ¿no? Como mientras está debatiendo una nueva era tecnológica, una nueva cultura del bienestar, todos los que se están quedando por el camino, ¿no? Y Francisco no está dispuesto a que nadie se quede a la vera del camino, ¿no? Él hablaba, pues, del miedo, habla en este documento, a la destrucción de la persona, que se cree un sistema sin alma y a que se cree a se transforme el planeta de tal manera que se convierta en un jardín vacío, ¿no? Utiliza esta expresión, donde solo hay hueco para los elegidos, ¿no? Y evidentemente es eso lo que defiende con esa ecología integral de Laudato Si, lo que viene defendiendo en Evangelii Gaudium y desde el inicio de su pontificado.
Y es importante también, ¿no? Esta semana empezábamos el lunes con ese informe de Intermon Oxfam, uh-huh, hablando del aumento de la desigualdad en general en todos los países desarrollados, pero especialmente en España, que es donde más ha aumentado en estos últimos años, y cada vez es menor el porcentaje, ¿no?, de la población mundial que acapara tantas riquezas, y esto es a costa, pues, de una inmensa masa de desposeídos. Y este es un fenómeno que realmente viene de bastante atrás, viene de los años 90, así se lleva detectando desde hace unos años, ¿no? Y tiene que ver con esa cuarta revolución industrial que decía el Papa, y tiene que ver con que la productividad hoy está sobre todo en industrias que dependen de innovación informática y tecnológica, y también, bueno, pues de ciertas prácticas financieras, con lo cual esto ha dado lugar en los últimos años a un empobrecimiento de la clase media y de los trabajadores en general. Y el Papa, ¿no?, en este mensaje a Davos, pues al invitar a poner otra vez de nuevo en el centro a la persona, lo que está haciendo es solicitar, ¿no?, pues una reflexión que proponga un modo de humanizar, pues, esta cuarta revolución tecnológica, que, como todas las anteriores, debería aportar elementos muy positivos para la humanidad, pero que hasta ahora, pues, está generando también serios problemas.
Es una advertencia que ha hecho el Papa bastantes veces, y aquí lo dice también bien claro, no permitir que esa cultura del bienestar nos anestesie, nos vuelva incapaces de ser sensibles a las necesidades que tienen los que tenemos al lado. O ese deseo también de que el foro, de que este foro que se reúne, pues, es una vez al año, ¿no? José Beltrán, yo creo que es una vez al año, dos.
Sí, una.
Si mi memoria no me falla, una vez al año, ¿no? Pues que todos los años se reúne, pero pasa el año y aquí las cosas no se han solucionado. Sin
es que
embargo,
realmente esto es un foro de concentración de élites.
De élites económicas.
Las grandes élites, sí, mundiales, sí, se reúnen no una vez, ni dos, ni tres, sino varias veces al año, normalmente en secreto, y Davos es la gran cumbre abierta que tienen cada año, ¿no?, de los poderosos de la Tierra. Invitan, pues, a una serie de gobernantes y a una serie de personalidades, ¿no?, cada ocasión. La Santa Sede está representada y es bueno que esté y deje oír su voz, pero es justamente, pues, para indicar por dónde, ¿no?, los poderosos de la Tierra desean que vaya orientado el sistema internacional.
Pues nada, a ver si sirve de algo y toman nota los poderosos de la Tierra, que son los que reparten ahí, reparten y se reparten, desgraciadamente, y reparten un poco más entre los que más lo necesitan. Dejamos el foro de Davos para entrar en una jornada que es la que estamos celebrando hoy. La Conferencia Episcopal ponía en marcha su plan pastoral para los próximos 4 años, hasta el año 2000, y hoy, para la jornada de hoy viernes, ha convocado la celebración, que se está celebrando todavía en muchas diócesis, en muchas parroquias de toda España en estos momentos, porque por horarios, pues en algunos sitios se han celebrado vigilias, en otros lugares misas, en otros lugares cada diócesis lo ha organizado un poco a su manera, pero esta jornada de ayuno y oración convocada para hoy por el plan pastoral, yo creo que es una convocatoria que es un poco el pistoletazo de salida del plan pastoral, ¿no? De decir, aquí está el plan pastoral, tomen nota de él, y después, por supuesto, cada obispo tomará nota de ello y lo aplicará a las necesidades y conforme a lo que tiene en su diócesis, las posibilidades, ¿no?
Hombre, no deja de formar parte del estilo de iglesia y del estilo de comunidad en el que formamos parte, ¿no? Cada vez que un cristiano tiene que tomar una decisión importante, sea en su vida o sea para la vida de la comunidad, o tomar una decisión clave o ponerla en marcha en su proyecto de vida, lo mejor es pararse, pensar, meditar, orar, vivir en austeridad. Y yo creo que ese es el salto que nos permite el dar inicio a este año tan importante en el que la Iglesia mira hacia adentro para poder mirar hacia afuera.
Pues hemos preguntado, vamos a seguir hablando de esta jornada, hemos preguntado al secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ¿qué persigue esta jornada? Esto es lo que nos ha dicho.
Pues hay dos motivos fundamentales. Uno, porque la evangelización, que es lo que se trata, el plan pastoral no hace otra cosa que querer poner a la Iglesia en España en estado de misión, en estado evangelizador. Y lógicamente esto es algo que excede nuestras fuerzas, no es una cuestión que solo se pueda medir con una medida humana, sino necesitamos la ayuda del Señor, la ayuda de la gracia, la ayuda, la fuerza del Espíritu Santo. Y lo pedimos en la oración y lo pedimos pues con las armas que tenemos, que es la oración, que es el ayuno, y hacerlo invitando a toda la comunidad cristiana, que es la protagonista del plan pastoral. No se trata de unas recetas que se dan desde un despacho para que pasen a una colección de documentos, sino de un plan de trabajo que nos ponga en unas claves conjunta con una partitura que tiene como base la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium.
Pues esa es la explicación que nos daba José María Gil Tamayo de la convocatoria de esta jornada y del lanzamiento del plan pastoral. Saludamos ya a Ana Medina, que está, Ana María Medina, que está en Málaga. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches. Yo os oía, pero vosotros no me oíais a mí, pues así ya, que ya estamos todos.
Te escuchamos perfectamente y queremos que nos cuentes cómo lo ves y cómo se está viviendo ahí en Málaga, por ejemplo, en una diócesis, una jornada como esta, de ayuno y oración, de comienzo del plan pastoral.
Pues una jornada que como tú bien dices, se vive con mucha ilusión, ¿no? Porque además nos ha coincidido, ¿no?, en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, pues que seguramente comentaremos luego, ¿no?, que nos ha pillado como en ese clima de oración, como bien decía don José María Gil Tamayo, pues en ese reconocimiento de nuestra propia debilidad ante una tarea tan grande como es esa renovación misionera, ¿no?, a la que nos llaman los obispos y a la que ellos también se ponen en marcha. Aquí yo creo invitar a los oyentes, ¿no? Todavía no son las 12 de la noche, o sea que todavía estamos a tiempo, si no lo hemos hecho, de pararnos un ratito, como bien decía José, ¿no? Pararnos un ratito cada uno de nosotros y ver, bueno, en qué puedo convertir mi vida, ¿no?, al Evangelio, qué aspectos tengo todavía que limar y qué puedo poner, qué carne puedo poner en el asador para aprovechar desde hoy en adelante para hacer también cada uno de nosotros esa renovación.
Hombre, es verdad también, ¿no? Ana, esta es una jornada sobre todo ceñida al ámbito de la Conferencia Episcopal Española, es decir, el primer destinatario de este plan pastoral o las primeras acciones de este plan pastoral son en la propia sede de la conferencia, ¿no? Y la idea es, pues quizá, empezar por ahí y luego pues que ese plan pastoral o ese Evangelii Gaudium pues se vaya traduciendo, ¿no?, en orientaciones, ¿no?, concretas en los distintos departamentos de la conferencia, y luego de ahí pues en fin, esto al final pues describía Monseñor Omella, ¿no?, esto es como si fuera un gran pantano, un gran lago, ¿no?, del que emanan ríos, y de ahí pues va llegando a todos los rincones de la Iglesia en España. Entonces quizá esta jornada haya pasado relativamente desapercibida, ¿no?, para muchos creyentes, para muchos fieles, pero yo creo que el éxito no lo vamos a ver ahora en el nivel de seguimiento de esta jornada, sino dentro de unos años, dentro de 5 años, ¿no?, de cómo este plan pastoral, estas orientaciones que recogen la Evangelii Gaudium adaptada a la realidad española, pues van permeando el conjunto de la realidad española, y todavía estamos en esa primerísima fase. Hoy empieza el plan pastoral.
Efectivamente. Y cuántas veces vemos a esos ejemplos del Papa Francisco y decimos, y yo quiero que la iglesia cercana, la que tengo aquí cerquita, se parezca mucho a esa iglesia, que a esa casa abierta, ¿no?, que me muestra el Papa Francisco en cada una de sus actuaciones. Bueno, pues es lo que la iglesia española pretende, ¿no?, que eso vaya cayendo como esa cascada que tú decías, como esos ríos, para que ese espíritu renovador en la iglesia, ¿no?, es el ser casa abierta y acogedora y lugar de encuentro y familia y madre, pues llegue hasta nuestra parroquia, hasta nuestro barrio, hasta nuestra casa.
Le preguntábamos cómo se vive en una diócesis, le hemos preguntado también, la segunda pregunta al secretario general de la Conferencia Episcopal, cómo vivir cada uno de los creyentes en su parroquia, en su diócesis, cómo vivir, cómo poner en práctica, cómo asumir, cómo comprometerse de alguna manera con este plan pastoral. Y esto es lo que nos ha dicho.
Pues el creyente de a pie, pues fundamentalmente, pues siguiendo el tono que dé su diócesis, en su parroquia, en su comunidad cristiana, pero todos, digamos, con esa misma orientación a evangelizar. Todos hacemos falta, no hay clases pasivas en la iglesia, desde el enfermo que ofrece sus dolores, a la persona que está en la catequesis, dando catequesis, a la madre de familia en la transmisión de la fe de sus hijos, pues a alguien en un movimiento pues de acción católica, hasta bueno, pues en el trabajo, en la atención o en la pastoral de la salud. Es decir, todos, cómo podemos testimoniar el evangelio en el lugar que tenemos y siguiendo esa partitura que nos pone en los planes pastorales de cada diócesis que el obispo quiere guiar, teniendo todos el objetivo de ganar fuerza y convicción misionera evangelizadora. Es decir, estamos para evangelizar.
Y empezando, José Beltrán, empezando esta conversión por cada uno de nosotros, pero por cada una de las instituciones eclesiales también, que es un poco el objetivo que se ha trazado para 2016, dentro del objetivo anual que tenemos de aquí al 2020 en este plan pastoral.
Para mí, sin duda, de todos los planteados para los próximos años, me parece el vital.
Ese punto de partida necesario, ¿no?
Y el más ambicioso, ¿no? Es decir, a todos no nos cuesta nada ponernos en marcha y poner ladrillos y ponernos a hacer proyectos y actividades y organizar congresos y, bueno, tiene su trabajo, pero lo difícil es mirarse adentro, ¿no? Y ver qué es lo que falla en el engranaje, cuáles son las piezas de fontanería que hay que arreglar, por dónde corre el agua caliente y por dónde el agua fría, dónde se encuentra el término medio. Y eso es lo que plantean los obispos, ¿no? Me parece una decisión muy valiente y que conlleva también mucho momento de diálogo, mucho tiempo de discernimiento y supongo que también generará sus fricciones, ¿no? Porque el reconocer que hay cosas que no funcionan y otras que hay que potenciar, pues requiere un trabajo serio y profundo, ¿no? Y implica concesiones, implica reconocerse que uno tiene necesidad de conversión y que el de al lado también, ¿no? Y yo creo que ahí nos espera un año bien, bien intenso y bien interesante.
Un año bien intenso para trabajar, para pensar, para reflexionar y para poner en práctica esta primera parte, este primer objetivo del plan pastoral de la Conferencia Episcopal, que como decimos comienza hoy en esta jornada, con esta jornada de ayuno y de oración, que se ha querido hacer coincidir con la conversión de San Pablo, que se celebramos el próximo lunes.
Sí, y ha coincidido también con la conversión de San Pablo, desde luego, y con el lío político que tenemos en España.
También.
Que es importante, es decir, vivimos en un momento convulso y así lo reconoce el propio plan pastoral, es decir, en un momento de grandes cambios en todos los órdenes políticos, sociales, culturales, y que en esta situación, en este contexto, no, la Iglesia reaccione de esta manera tan propositiva, tan ilusionante, tan esperanzadora, pues hombre, yo creo que es un gesto que desde luego anima, ¿no? Da ganas de participar de esto.
Pues, a mí me gusta mucho cuando lo dicen los obispos, ¿no? En ese plan pastoral, es decir, no tenemos que ver la realidad muchas veces como un obstáculo para el evangelio, sino como una oportunidad. Y los obispos ahí se muestran esperanzados, como vosotros decís, ¿no? Yo creo que no tenemos que esperar a que se den las condiciones ideales para que el evangelio germine. El evangelio está llamado a dar respuesta a cualquier momento de la historia, ¿no? Yo creo que aunque efectivamente estamos viviendo hoy especialmente un día muy convulso y una situación pues política que a muchos nos puede poner nerviosos, ¿no? Pues el evangelio tiene una respuesta para los problemas de cada uno de nosotros en cada una de nuestras situaciones y yo creo que es algo que tenemos que tener muy claro y creérnoslo de verdad.
En respuesta para los creyentes, pero también para los no creyentes, también para los que dudan, incluso para los ateos, aquí hay respuestas para todos.
Efectivamente.
O al menos eso se intenta, ¿no?
Al menos se intenta.
Se busca el que seamos iglesia en salida, iglesia que sale al encuentro, que tiene una respuesta para la sociedad, que tiene una respuesta para esta situación política y económica difícil que estamos viviendo, ¿no? Y no respuestas genéricas o de manual o de receta, ¿no? Sino comprometidas con la realidad, que saben responder a una persona que tiene una dificultad con su familia, atendiéndolo en un centro de orientación familiar, que sabe salir al encuentro del que se ha quedado sin empleo, con la Cáritas que tiene en su parroquia, ¿no? Que sale frente a las personas que están explotadas de alguna manera, cuando una congregación religiosa está atendiendo a las mujeres que son explotadas y prostituidas, ¿no?
Claro, y de cara a dar esa respuesta, ¿no?, que decías tú, Faustino, también a las personas alejadas, que no creen, porque el plan no traza esa división, ¿no?, entre el que va a misa regularmente, entre el que está nominalmente católico pero está alejado, a los que nunca jamás han sido católicos, a los que fueron y a los que nunca jamás lo fueron. Esto es un tema que se ha comentado aquí en este programa más de una vez, ¿no? Implica también, en cierto modo, pues un reconocimiento de ser minoría. Minoría también para lo bueno que tiene o para lo necesario que tiene, es decir, al reconocerse una minoría, desde luego, importantísima es la católica en España. Importantísima, no hay otra minoría comparable. Pero significa también que tenemos que dar explicaciones, dar razones, argumentar, convencer, persuadir, seducir, sin dar por hecho que el otro siquiera comparte nuestro lenguaje, que hay que empezar desde mucho más abajo. Y entonces esas respuestas que queda al mundo no creyente, esas respuestas, digamos, ante cualquier tipo de problemática, circunstancia de la vida, no deben partir de esa necesidad pedagógica, sin dar por hecho que el otro ya comparte nuestros planteamientos, porque hoy ya no es así.
Bien, pues seguiremos muchos más días, por supuesto, hablando del plan pastoral cuando sea necesario, porque será actualidad muchos días y estará presente en nuestro programa, en esta Linterna de la Iglesia. Pero seguimos avanzando con los temas de la semana y os pido vuestra opinión en este caso de otra noticia que esta es, pues bueno, ha llamado especialmente la atención, y es la decisión del Papa, aunque lo firmó en diciembre, pero la decisión del Papa se hizo pública esta semana, antes de ayer, el decreto por el cual se modifica el rito según el cual el lavatorio de los pies en el Jueves Santo, es un rito que la última modificación fue en 1955, y ahora el Papa ha querido modificarlo también en este año de la misericordia. Desde este año, ha dicho ya que se incorpore a los misales y que se ponga en práctica ya en esta Semana Santa, pues ya cualquiera, da lo mismo que sea hombre, que sea mujer, que sea niño, que sea anciano, cualquier persona podrá participar en este acto tan simbólico que es el del lavatorio de los pies, José.
Bueno, yo creo que lo que ocurre, como ocurre en muchos momentos, no solo en el ámbito eclesial, ¿no?, sino en toda la sociedad civil, que las leyes hay veces que se quedan por detrás de la realidad, ¿no? Y yo, pues...
es el caso, ¿no?
Es el caso, es decir, hemos visto a Francisco, yo he vivido muchísimas Pascuas en las que quienes hemos sido lavados y bendecidos hemos sido hombres, mujeres, niños, personas con dificultades.
Y el Papa se ha ido estos dos años a la cárcel, a lavar
sí,
los pies.
Sí, lo hemos visto, y ha sido muy emocionante, ¿no?, verle con inmigrantes, con personas que han caído en las redes de alguna situación de explotación y que de alguna manera han delinquido, ¿no?, ver a esas mujeres con sus hijos en brazos y cómo él las lavaba los pies. Y lo ha hecho en Buenos Aires, es decir, con las mujeres embarazadas y con madres solteras, ¿no?, de esa misma manera. Y yo creo que es un salto, ¿no? Y me parece especialmente significativo en el caso de las mujeres, ¿no? Todavía recuerdo aquella frase de un cardenal en el Concilio Vaticano II que recordaba y decía, nos falta la mitad del pueblo de Dios, ¿no?
Efectivamente.
Pues era una cuestión bastante obsoleta hasta el punto, como has dicho, José, sí, sí. Que el propio Papa, pues... digamos que no tenían gran estima esa medida. Pero yo creo que es una cosa importante, ¿no?, también en lo que significa de ir desprendiéndonos de lo superfluo, ¿no?, de lo que es muchas veces más tradición cultural que algo con algún tipo de trasfondo teológico. Entonces, pues que haya este tipo de revisiones, pues hombre, yo creo que es sano, es positivo y es normal, ¿no?
Igual que lo ha habido en Málaga, por ejemplo, en su momento, ¿no? Por ejemplo, el caso, no voy a comparar, pero el caso de las cofradías, ¿no? Por ejemplo, Ana María.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que el Papa ha tenido muy claro, lo ha expresado muchas veces, ¿no? Hay que reconocer a la mujer el lugar que tiene, ¿no?, en la Iglesia. Y aquí estamos hablando de un gesto, además, que no nos podemos quedar solamente en lo simbólico, ¿no?, en el gesto en sí, sino que tenemos que mirar al significado. Es decir, cuando el sacerdote, el pastor o el obispo se arrodilla delante de la persona a lavarle los pies, está reflejando pues ese gesto que hizo Jesús en el cenáculo, ¿no?, ese entregarse hasta el final por la salvación del mundo, ¿no?, una caridad a la que estamos llamados todos y cada uno de nosotros, ¿no?, a decir, el que quiera ser el primero, que sea el último, que sea capaz de lavar los pies al prójimo, ¿no? Y cuántas veces nos quedamos en ese lenguaje y no vamos al significado de la palabra, ¿no? Y yo creo que aquí el Papa, pues efectivamente, ha dado carta de ciudadanía a algo que todos vivíamos de una manera muy natural dentro de nuestras parroquias, de nuestras Pascuas, como bien ha dicho José, y bueno, pues la mujer está llamada a formar parte de eso también, ¿no? La mujer, el anciano, el niño. Y hay muchas personas que se pueden escandalizar, ¿no? Pero yo creo que el Papa no se achica con estas cosas.
Pues vamos a ir efectivamente a lo esencial, y el próximo Jueves Santo, me parece que es 24 de marzo o algo así, pues habrá lavatorios de los pies en toda la iglesia, en todo el mundo, pues podrán participar, como decimos, mujeres y de todo tipo y de toda condición, como ha querido reconocer el Papa con este decreto, que, como decimos, lo que hace es actualizar algo que estaba ahí, ¿no? Seguimos con más temas en la linterna de la Iglesia de hoy. Vamos a hablar de lo que es actualidad esta semana, y es la semana de oración por la unidad de los cristianos, que comenzó el pasado lunes y que finalizará el próximo lunes, como siempre, el día 25, en la fiesta de la conversión de San Pablo. Una semana que cada año se prepara en un país diferente. Este año se ha preparado en Letonia, lo prepara un equipo de personas y con un tema concreto. Este año el lema elegido es destinados a proclamar la grandeza del Señor, y para hablar un poquito del mensaje que han preparado los obispos españoles y la Iglesia española, y la reflexión que tenemos sobre la mesa en torno a esta semana que cada año nos recuerda la necesidad de seguir caminando hacia esa unidad entre todas las iglesias cristianas, vamos a hablar con Ángel Fernández Ayllón, que es el delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en la diócesis de Osma-Soria. Bienvenido y buenas noches. Bienvenido a la linterna de la Iglesia.
Buenas noches. Muchas gracias.
Don Ángel, lo primero, cuéntenos un poco lo que considera esencial o principal del mensaje que tenemos sobre la mesa para reflexionar en esta semana. ¿Cuál sería el mensaje principal, según usted?
Bueno, el mensaje dentro de esta semana es que tenemos que tender a la unidad y que en la unidad somos más fuertes, ¿no? Y ese mensaje destinados a proclamar las grandezas del Señor desde esa unidad que nos da el bautismo, ¿no? El descubrir ese sacerdocio común, pues el darnos cuenta de que el dar testimonio de las grandezas del Señor es realmente el mensaje y la llamada que tenemos todos, ¿no? Creemos que Jesucristo sigue siendo respuesta en nuestra sociedad y que sigue cambiando corazones, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues es una semana donde tenemos que recordar que esa relación fraterna se ha fracturado, la unidad de la Iglesia no se ha perdido, pero que tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa unidad, ¿no?
Hay una referencia especial en el mensaje que han preparado los obispos de la Comisión de Relaciones Interconfesionales, concretamente a la situación de los cristianos perseguidos en el mundo, a ese ecumenismo de la sangre del que tantas veces ha hablado el Papa Francisco, ¿no?
Sí, los obispos hacen referencia a una cita del Papa en Phoenix, en Estados Unidos, y precisamente, o sea, el Papa hace hincapié en ese tema, ¿no? Dice, quizá alguien pueda pensar que sea una insensatez, pero hay alguien que no quiere la unidad de los cristianos, ¿no? Que realmente, pues, hay una estrategia de mantenernos divididos y entonces, efectivamente, ¿no? O sea, ahora mismo yo creo que el ecumenismo de la sangre también nos une. Ha habido otros momentos en la historia, la Segunda Guerra Mundial, donde los cristianos que estaban en campos de concentración no se preguntaban de qué confesión era cada uno, ¿no? Sino eran cristianos, estaban todos ungidos por la misma sangre de Jesucristo y bueno, eso les unía, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, ¿no?, el que nos demos cuenta de que, como nos decía el Concilio Vaticano II, la división perjudica la evangelización, es un escándalo para el mundo y contradice la voluntad de Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, tiene que ser una semana donde tengamos la inquietud de pedirle a Dios la unidad, ¿no?
Don Ángel, le habla José Beltrán.
Muy buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
No es tarea complicada el de trabajar, o todo lo contrario, es tarea complicada de trabajar por la unidad. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a Pedro Langa, que es un agustino que ya sabe que en estos temas sabe y mucho, ¿no?, en la presentación de su libro, y él lamentaba cómo estos apóstoles de la universidad, de la unidad, que él repasa, ¿no?, y que él ha tratado a fondo, dice que su apostolado va muy ligado al sufrimiento, ¿no? Que han sido grandes incomprendidos dentro de la Iglesia. No sé si hoy también, si sigue siendo cosa de locos esto de luchar en favor por la unidad de los cristianos.
Sí, yo creo, o sea, estoy de acuerdo con Pedro Langa, ¿no? Que la unidad, pues, en la diversidad, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que aporta el ecumenismo incluso en nuestra sociedad es un signo de contradicción para la sociedad, ¿no? Porque es realmente el darnos cuenta de que la diferencia no supone rivalidad ni enemistad, sino todo lo contrario, riqueza, ¿no? Entonces, los apóstoles de la unidad, en ese libro de Pedro Langa, pues ciertamente tienen en común eso, ¿no? Que en su momento han sido signos de contradicción, ¿no? El mundo tiende hacia otras cosas, ¿no? Y, sin embargo, la verdadera imagen de Dios es el Dios trino, ¿no? Uh-huh. Que es la imagen de la unidad, ¿no? Que, siendo un único Dios, son tres personas distintas, ¿no? El mundo muchas veces eso no lo entiende, o sea, que el pobre y el rico formen parte de una misma comunidad, o que el negro y el blanco, o que el sabio y el necio, ¿no? Pero ciertamente para nosotros la unidad es un signo también de sanidad en la sociedad y es algo a lo que Cristo nos llama, ¿no? Entonces, cuando apostamos y construimos unidad, ciertamente pues vamos a ser signo de contradicción.
Don Ángel, y cuéntenos cómo se vive el ecumenismo, una semana de oración por la unidad de los cristianos en una diócesis como la de Osma Soria. Cuéntenos su experiencia personal en este caso.
Bueno, pues tenemos la gracia de contar en una ciudad pequeña, una diócesis pequeña, pues con miembros de otras confesiones que sí apostamos por la unidad y por la fraternidad, ¿no? El descubrirnos no solo como hermanos de distintas confesiones, sino el darnos cuenta de realmente que formamos parte de la única Iglesia de Jesucristo, aun cuando haya diversidad también en la confesión a la que pertenecemos. Tenemos un equipo donde también lo forman los cristianos ortodoxos rumanos, el padre Gabriel, que es el sacerdote de esta comunidad, y a lo largo de la semana pues tenemos diversos momentos de oración, participamos en las parroquias, en las eucaristías, poniendo como sentido la unidad de los cristianos. Ayer tenemos una exposición del hermano Roger, todos los años destacamos una figura. Este año pues ha sido el hermano Roger y un sacerdote de nuestra diócesis, Tuñón Cabo, que ha participado en numerosas ocasiones en estos encuentros, pues nos habló de la figura y de la intuición de Roger y de la comunidad de TSE en el ecumenismo. Tenemos la vigilia de oración, siempre participa don Gerardo, nuestro obispo, y el sacerdote de la comunidad ortodoxa rumana. Pues mañana vamos a tener... ¿Perdón?
Sí, no, termine. Continúe, por favor.
Mañana vamos a tener una oración con la comunidad ortodoxa rumana. El domingo cada uno celebramos en nuestro lugar y a la 1:30 tendremos un manifiesto por la unidad en una de las plazas de la ciudad. Y luego tendremos la comida fraterna, ¿no? Nos juntamos, porque la Semana de la Unidad ciertamente es un momento, digamos, muy importante, pero a lo largo del año también tenemos nuestros encuentros de fraternidad. Sí. Celebramos en San Andrés, San Pedro y San Pablo, que, bueno, nos unimos a la Iglesia Universal, ¿no? Y bueno, pues tenemos nuestros gestos también de cercanía y fraternidad.
Don Ángel Hernández Aillón, delegado de Ecumenismo y de Diálogo Interreligioso en la diócesis de Osma Soria, le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche en la linterna de la Iglesia. Gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Muchas gracias.
Nosotros continuamos con ustedes. Una pausa y volvemos.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Un niño que da las gracias, una niña que piensa en los otros, un niño que reza. Así son los niños de Infancia Misionera. Descubre más sobre ellos en infanciamisionera.es.
¡Gracias!
24 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Colabora.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
34.250, serie 75.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nada está decidido. ¿Tendremos una final española en Europa? ¿Qué equipo será el mejor de la temporada? ¿Qué sabe nadie?
Con Vodafone One Televisión contrata la UEFA Champions League en beIN Sports y te regalamos la Liga BBVA hasta el final de la temporada. Y además 3 meses de televisión gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
¿Sí?
Hola, cariño, soy yo.
¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?
Nada, que estoy con los compañeros de trabajo tomando algo y no me esperes levantada. No te importa, ¿verdad?
No, ¿qué va? Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Tenemos una noche repleta de cosas.
¿Por qué? Porque contamos muchas cosas.
Porque a esa hora le damos la vuelta al día.
Está estopa en la noche de COPE.
Estamos en la noche de COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, la noche con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Continuamos aquí en la linterna de la iglesia, hoy con Ricardo Benjumea, con Ana María Medina y con José Beltrán. Y le recordamos que tienen un correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es, el Facebook Religión COPE y Twitter @religion-cope para entrar en contacto con nosotros. Tenemos un par de libros de Apóstoles de la Unidad de Pedro Langa que ha publicado la editorial San Pablo y que se presentaba ayer mismo, coincidiendo con esta semana de oración por la unidad de los cristianos, de la que acabamos de hablar hace unos minutos con el delegado de ecumenismo de la diócesis de Osma-Soria. Tenemos sobre la mesa otro tema y otra jornada, en este caso, que se celebra el domingo. Y es una jornada entrañable por lo que supone comprometer a los niños en concienciarles de lo que supone poder contribuir con sus oraciones y con sus pequeños donativos también a las misiones. Jornada Mundial de la Infancia Misionera. Ricardo.
Pues una fiesta muy bonita y además, ¿no?, para las dos partes, muy bonito, porque es un trabajo de misión y la misión pues es uno de los pilares esenciales de la iglesia. Sin misión, sin una iglesia, si la iglesia no evangelizara, no sería iglesia. Y esto pues se prende desde niño, y los niños al entrar, ¿no?, en esta dinámica, pues se les está haciendo con ellos también un trabajo catequético importantísimo, y ese trabajo importantísimo empieza simplemente por aprender algo que en fin, todos los libros de texto pues para infantil pues destacan, ¿no?, justamente pues al explicar el Génesis, el suscitar esa respuesta de gracias por parte del niño, ¿no?, gracias de reconocer reconocer que lo que nos rodea, que la creación, pues es la obra de un padre, pues que nos quiere y que ha hecho todo esto poniéndonos en el centro para que lo custodiemos, y que también estamos llamados a compartirlo con los demás, y que hay otros niños pues en necesidades, ¿no? Como decía el lema del año pasado, ¿no? De todos somos iguales, todos somos hijos de un mismo Dios. Es decir, hay un trabajo catequético importantísimo por parte de las obras misioneras pontificias aquí.
Y es que las cifras, Ana, son interesantes. Gracias al esfuerzo de los pequeños misioneros españoles hemos logrado, nos dicen las cifras, el año pasado se financiaron 385 proyectos de 37 países que llegaron a casi 250.000 niños, casi nada, ¿eh?
Efectivamente, es que yo pensaba que con esta jornada casi nos creemos que enseñamos a los niños, pero en el fondo son ellos los que nos están
enseñan
enseñando,
a nosotros,
¿no? Nos enseñan continuamente, ¿no? Porque cuando tú analizas pues todas las actividades misioneras, ¿no? Que se organizan con los niños a lo largo del año, que son tantísimas, y ves cómo se implican, cómo abren su hucha sin reserva ninguna y lo dan todo sin pensar, me voy a guardar esto para comprarme chucherías o para... Lo dan todo lo que tienen, y además con esa ilusión de creerse realmente hasta la última célula de su cuerpo de que el mundo se puede cambiar con su esfuerzo. Ojalá que los mayores no tuviéramos tan impregnado ese desencanto y nos creyéramos un poquito como ellos, que con nuestro esfuerzo y dándolo todo se puede cambiar el mundo. Yo creo que aquí los niños nos enseñan un montón.
Y que la misión se contagia, ¿no? Y la mejor prueba, mira, este año don Anastasio Gil ha convocado un concurso de fotografía.
Han participado casi 700, 800
sí,
niños,
sí,
¿no?
Y justo la niña que ha ganado, que es, bueno, la imagen es preciosa, se llama Sol, es de Palencia y es hija de misioneros y nieta de misioneros. Pertenece a los comonianos. Su abuelo, la foto que ha ganado la hizo con su abuelo este verano en Perú, pero es que su madre conoció a su padre cuando estaba de misiones en Perú. Es decir, que es verdad que si educamos a los niños a invitarles a que otro mundo es posible, ellos no solo se conciencian de ellos, sino que ponen de su parte, ¿no? Y ponen de su parte con una imagen, ponen de su parte con un euro en un bocadillo solidario, ponen de su parte saliendo a postular para el Domum, ponen de su parte en el Festival de la Canción Misionera. Es decir, es que estamos creando los futuros misioneros del mañana y la gente comprometida con este mundo de mañana.
Aunque la gran jornada misionera es el Domum, por supuesto, en octubre, pero bueno, estas jornadas que son intermedias, digamos, la de los catequistas nativos, hoy la del el domingo, la de la infancia misionera, contribuyen efectivamente a... es el caldo de cultivo, lo que sembremos ahí es lo que recogeremos.
Claro, para que haya Domum dentro de 20 años.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Vamos a recordar también que el domingo es San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, con lo cual, felicidades Para todos vosotros, por supuesto. Y esta mañana mismo, se hacía público el mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que llega ya a su edición número 50, medio siglo de Jornadas Mundiales de Comunicaciones Sociales. En esta ocasión, el lema, pues obviamente, entra en el año de la misericordia. Comunicación y misericordia, un encuentro profundo. Y con llamadas del Papa, pues como siempre, en torno a las redes sociales y en torno ¿para qué tiene que servir la comunicación en nuestro mundo de hoy y cómo tenemos o podemos trabajar los periodistas para construir un mundo mejor?
Es verdad que es un mensaje que este año va mucho más allá del periodismo. No es un mensaje para los periodistas. Desde luego nos podemos aplicar en primera persona,
toca,
en
¿no?
especial lo que nos toca. Pero es un mensaje dirigido a toda la Iglesia de cómo tiene que comunicar en el mundo. Por ejemplo, es muy interesante cuando habla, ¿no? Y cómo expone esto de se habla del pecado, pero no del pecador. Es decir, acogida plena, inclusión plena, comunicación desde la verdad, pero con amor, generar unión en un mundo pues donde la pelea y donde la discordia pues son tan frecuentes. Pero es un poquito el papel que debe jugar la Iglesia, ¿no? en el mundo hoy.
A mí me encanta este texto, ¿no? Pues, quizá el que más de todos los que ha firmado Francisco las Jornadas Mundiales de la Comunicación, sobre todo porque habla del poder de la palabra, ¿no? De cómo con nuestra palabra podemos condenar a alguien o podemos acompañarla a nuestro lado, ¿no? Y yo cuando lo leía me acordaba de una expresión que es muy eclesial y muy nuestra, ¿no? De, no, esto te lo digo por corrección fraterna. Y hay veces que cuando dices lo de corrección fraterna estás soltando ahí un zasca que estás poniendo al de al lado de vuelta y media y lo que quieres es que no vuelva a verte más en la vida, ¿no? Y cómo muchas veces nosotros con nuestras palabras somos los que estamos apartando al que tenemos al lado y al que le estamos alejando, ¿no? Y el Papa Francisco insiste mucho en eso, ¿no? En cómo nuestras palabras pueden herir, pueden condenar o pueden salvar al otro, ¿no? Y para mí eso me ha dejado...
Ana, ¿a ti te ha llamado algo la atención? A mí lo de escuchar es mucho más que oír, o escuchar nunca es fácil, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Y dice, escuchar es una especie de martirio, porque uno tiene que sacrificarse a sí mismo para renovar ese gesto de Moisés de decir, estoy ante el otro y estoy pisando terreno sagrado. Y el otro quizás también tenga mucha verdad y no solamente yo, ¿no? Verdad que el mensaje del Papa a mí, como a vosotros, me ha encantado. Es verdad que también es uno de los que más me ha gustado de Francisco en esta jornada de las comunicaciones sociales, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho la referencia que hace al mundo de las relaciones en las redes sociales o en la tecnología, ¿no? Cuando habla del mundo físico y el mundo digital, no habla del mundo real y virtual, que muchas veces caemos en esa tentación de decir cuando vivimos en las redes sociales no es la realidad. No, claro que es la realidad, ¿no? El Papa lo deja claro ahí y toma el relevo de cosas que ya había dicho Benedicto XVI, ¿no? Y me ha gustado mucho cómo habla del mundo digital como una plaza, como un lugar de encuentro donde, dice el Papa, se puede acariciar o herir, tener una provechosa discusión o un linchamiento moral. Me ha gustado mucho porque es verdad que en el mundo de las redes sociales en el que nos movemos, en el que es tan fácil criticar o caer en el juicio fácil y en el descrédito, pues el Papa nos invita ahí a que se puede discutir teniendo visiones distintas, pero llegando a puntos de encuentro y a diálogo, que es de lo que nos habla el Papa, ¿no? Cuando la comunicación está sumergida en la misericordia, no puede estar en el orgullo y en el sentirnos que nosotros poseemos toda la verdad, sino en esa capacidad de estar abiertos al otro.
Vamos a dar paso ahora a Belén Montes con algún mensaje. Adelante, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches, Faustino. Pues nos ha escrito José Luis al Twitter del programa y dice, quiero saludar a toda esa gran familia que somos los oyentes de la Linterna de la Iglesia y espero que sigamos creciendo. Y Juan Pedro también nos escribe, atento a las noticias de la Iglesia y espera ese libro que has prometido, Faustino.
Por supuesto, se lo enviaremos. Tienes medio minuto, Ana María, para contarnos la exposición que tenéis en Málaga dedicada a Herrera Oria.
Pues efectivamente, Faustino, tenemos una exposición, Herrera Oria, su tiempo y su obra, una vida al servicio del bien común, en el espacio de arte Ars Málaga, Palacio Episcopal, que se puede visitar hasta el 14 de febrero. Y no te digo más nada, solamente pues que en la inauguración hubo un montón de personalidades de la Fundación San Pablo CEU, de la Asociación Católica de Propagandistas, de tantas obras, ¿no?, que fundó Herrera Oria en su vida como seglar, como sacerdote, como obispo, como cardenal. Pero a mí me llamó especialmente la atención la visita de un hombre mayor, un hombre sencillo, de pueblo, de Colmenarejo, que es alumno de las escuelas rurales que fundara Herrera Oria, sí, y que nos contaba, visitando la exposición, nos contaba cómo él ha tenido una formación gracias a las escuelas rurales que fundó Herrera Oria y cómo sus tres hijos han podido estudiar carreras porque pues se han aprovechado también de esa inmensa obra educativa, ¿no?
Muy bien, pues con esa recomendación quedamos. Quienes puedan, que se acerquen a ver esa exposición en Málaga. Gracias, Ana María, y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias también a Ricardo Benjumea y a José Beltrán. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
En el control de sonido ha estado Miguel Ángel Nicolás y en la producción Belén Montes. Gracias por acompañarnos una vez más en la Linterna de la Iglesia. Volveremos el próximo viernes. Que pasen una feliz semana.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.